y gracias al Instituto Acton por la invitación. Y creo que no hay mejor lugar que el SEADE, dado que fue el 78 cuando esta institución abrió, fue la primera en dar una maestría en administración de empresas en el sector privado y basada exclusivamente en estos principios de la escuela austríaca, de manera que el SEADE en ese sentido es historia en Argentina al respecto. Voy a tratar de hablar en 5 o 6 horas, creo que son, de 2000 años de historia. La escuela está austríaca, está más concentrada en poco tiempo. Pero voy a seguir las enseñanzas de un profesor que tuve en realidad en la UCA, que en este caso no era Popescu, sino Valsecchi, que cuando empezaba las clases decía, hay 3 clases de profesores. Los jóvenes que enseñan más de lo que saben, perdón por los jóvenes que hay acá, los maduros que enseñan lo que saben, y los viejos, decía él, que enseñamos lo necesario. Y creo que cuando uno quiere avanzar como demasiado en terrenos, al final no se termina aprendiendo nada, y no hay nada como dejar 2 o 3 puntos clave. De manera que lo que voy a hacer es esto: la escuela austríaca es muy larga para exponer tan poco tiempo, pero si los dejo con muchas más dudas de las que entraron, misión cumplida. Tenemos distintos temas, los voy a ir interrelacionando, y en especial el primero, que es de metodología y teoría de los precios. Quiero juntar ambas cosas. Para ponernos en contexto, un aspecto muy diferenciador de la escuela austríaca es que si dividimos la historia del pensamiento económico en distintas etapas, vamos a ver que arranca con una primera etapa que podemos llamar de justicia o resolver problemas de justicia. Básicamente, da respuesta a qué es un precio justo, si era justo el comercio o no, es posible que alguien compre un precio y venda un precio más caro, si cobrar intereses era justo. Esto era lo que básicamente preocupaba a los filósofos griegos en la época, no como tema económico en sí, sino más bien metido en un tema de cuál era el sistema político que mejor lograba la justicia en la sociedad. Y el primero que se conoce en dar algunos pasos sobre las respuestas es Aristóteles, ¿no? Aristóteles, en un famoso párrafo del libro Ética, dijo: el intercambio es justo cuando lo que se entrega es igual a lo que se recibe. Y pone ejemplos de un zapatero y un fabricante de casas: ¿cuántos pares de zapatos tengo que entregar a cambio de una casa para que el intercambio sea justo? Lo cierto es que el bueno de Aristóteles estaba tratando de mostrar que el criterio de justicia de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, lo que entrego es igual a lo que recibo, era un criterio que en algunos casos podía funcionar y en otros casos no podía funcionar. Y quiso ilustrar con un ejemplo, creo que poco feliz para mi punto de vista, con esto el intercambio. Cuando el intercambio es justo cuando lo que se entrega es igual a lo que se recibe. Y ahí las obras de Aristóteles se pierden muchos años, se recuperan, la recupera un comerciante bastante adinerado, después vienen los romanos, invaden, y las obras terminan en Roma, y Santo Tomás las reconstruye. Las reconstruye porque estaban, estaban en muy mal estado, comidas por la humedad, gusanos y todo tipo de animal pequeño que se imaginen. Y hubo varios intentos de reconstruirla. Santo Tomás es como la versión oficial. Y él tiene un libro, Santo Tomás, donde va interpretando las obras de Aristóteles. Y cuando llega a este punto del intercambio justo del precio, hace una interpretación que hizo historia. Dice: el intercambio es justo cuando se igualan dos cosas, cuando la cantidad de zapatos que tengo que entregar es igual, es justa respecto a una casa. Y la respuesta de Santo Tomás es cuando se iguala el costo y el trabajo de producción. Cuando el costo y trabajo de producir una casa es igual al costo y trabajo de producir X cantidad de par de zapatos, entonces el intercambio es justo. Y eso fue aceptado, estamos hablando de 1200 y monedas, durante muchos años. Los escolásticos siguieron bastante por ahí, hasta que la escuela de Salamanca introduce algunos cambios. Y empieza a ver como algunos vestigios de teoría económica puntual. O sea, ellos decían, para dar respuesta a qué es un precio justo, tenemos que saber qué es un precio, cómo se forma un precio, por qué un precio sube, por qué un precio baja. Y la Escuela de Salamanca en ese sentido es muy ha hecho grandes contribuciones. A veces me parece un poco exagerada, pero muy buenas en cuanto a principios muy de vestigio de oferta y demanda, ¿no? Como decir, si hay muchos compradores con muchas ganas de comprar, entonces el precio va a subir. Si hay muchos vendedores con muchas ganas de vender o presionados por vender, el precio va a bajar. Y por lo tanto, lo que queremos mencionar es que la teoría de precios, estrictamente, y moneda, y de tasa de interés también, surge para resolver un problema de justicia. Esto vamos a ver después cuando lleguemos rápidamente a la escuela austríaca. Es algo que los austríacos nunca han abandonado, la relación entre el mercado y el entorno jurídico del mercado. Hay una segunda etapa que podemos llamar de política. O sea, la etapa o los pensadores de justicia económica queda muy en los conventos, algo de los curas y religiosos y monjes y filósofos que se dedicaban a filosofar sobre esto. La política económica estamos hablando cuando después de la caída del Imperio Romano empiezan a aparecer los primeros naciones, se forman los reyes, se van formando las naciones. Y entonces aparece el problema de decir cómo una nación se hace rica. O sea, las personas se hacen ricas, cómo una nación se hace rica. Y los reyes, ahí consultando a los comerciantes ricos de la época, piden consejos, y estos comerciantes dan lugar a esa escuela que se llamó mercantilista, que básicamente la respuesta era, si una persona se enriquece cuando sus ingresos son superiores a sus costos, con un país pasa lo mismo. Si exporta más de lo que importa, el país se va a volver rico. Y da una respuesta en ese sentido. Y es esta etapa del mercantilismo es muy fuerte en tanto en teoría como en práctica. Si los gobiernos empiezan a aplicar todo lo que sea políticas económicas para alentar exportaciones y desalentar importaciones. Cuando uno ve la historia económica, no hay nada nuevo bajo el sol, desde que Adán le dijo a Eva, no gastes más de lo que producimos. Siempre ha sido lo mismo. Nada que haya dicho Keynes u otro es novedoso en ese sentido. Y la reacción contra el mercantilismo viene en la tercera etapa, que podemos decir de teoría económica. Donde sí, como ustedes ven, hemos recorrido 2000 años de historia. Donde ahí sí podemos decir el padre de la economía es Adam Smith. No porque haya sido el primero en decir algo de economía, sino porque fue el primero en escribir un libro completo, un tratado de economía de altísimo impacto. Sí, hubo otros, pero ninguno tuvo el impacto de la riqueza de las naciones. Es decir, la trascendencia de la riqueza de las naciones no se compara con ningún otro desde el punto de vista ya fáctico. O sea, no es como nuevamente el que dijo algo por primera vez sobre la economía, sino la manera que lo dijo y el impacto que tuvo su presentación. Entonces, en todo esto, en toda esta historia, aparece un problema metodológico. ¿Qué respuesta la teoría económica intenta dar? Cuando hablamos de teoría económica y de definición de economía, es una teoría que trata de explicar, ¿no? Cuando trata de explicar, el problema que trata de explicar es más bien cómo asignar recursos escasos y de uso alternativo, como diría Lionel Robbins, pero en un contexto de información dispersa. La famosa mano invisible de Adam Smith es para refutar lo que los mercantilistas sostenían de que el mercado tiene que estar regulado por los reyes y los príncipes. Frente a esto hay una reacción de los fisiócratas en Francia, fisiocracia, gobierno de la naturaleza. Creo que no tuvo mayor trascendencia, pero el peso de Adam Smith fue muy fuerte. Entonces, si lo podemos visualizar rápidamente para mezclar el problema metodológico con el de precios, es que primero distingamos acá entre teoría económica y política económica.
Ahora lo creo que explico mejor.
La teoría trata de explicar por qué pasan las cosas. Y el problema metodológico que vamos a tener es cómo decidimos en ciencias sociales qué teoría explica bien y qué teoría explica mal. Entonces, al menos conceptualmente podemos decir, tenemos teorías fértiles, pero no son más verdaderas, y fértiles es con poder de explicación en la práctica, y no hay nada más práctico que una buena teoría para operar. Y teorías, ¿cómo se llamarlas acá? Falsas,
estoy inventando términos en el sentido de que no me explican las cosas tal cual son, y eso,
cómo son en el mundo.
Y a eso me quiero referir al comparar la escuela austríaca con el resto.
Entonces, en cualquier ciencia hay elaboración de una hipótesis, una conjetura, y después someto a prueba empírica lo que estoy diciendo. En economía vamos a ver el problema que se presenta y quién lo puso en blanco y negro por primera vez. Política económica, tenemos un objetivo a alcanzar. Y si ponemos una diferencia acá, que en teoría no debería haber, más que al elaborar la hipótesis, si tenemos, un juicio de valor. La teoría no dice si la inflación es buena o mala. Debería responder bien o explicar bien por qué la inflación. La teoría no dice si la desocupación es buena o mala, debería explicar por qué hay desocupación o por qué no hay desocupación, pero no emite juicio de valor, explica simplemente. En cambio, en la política económica tenemos un objetivo a alcanzar. Y cuando tenemos un objetivo a alcanzar, sí, aquí estamos emitiendo un juicio de valor.
Pues un objetivo a alcanzar será empobrecer a todo el mundo.
Pero parecería haber un consenso que el objetivo de la sociedad es que todo el mundo esté mejor. Tanto marxistas como keynesianos o austríacos liberales, todos van a coincidir en ese punto. Entonces, acá tiene que haber medios para alcanzar esos objetivos. Y los medios supuestamente los tiene que dar la teoría. Ejemplo, no quiero desocupación, bueno, ¿cómo hago para no tener desocupación? La teoría me debería dar una respuesta. No quiero inflación, muy bien, el objetivo, ¿cómo hago? Y la teoría me debería dar una respuesta. Por eso es importante una buena teoría. Concretamente, estos medios es lo que podemos llamar una política económica, es lo que se llama el paquete de medidas para lograr un cierto objetivo. Y estos medios a su vez pueden ser políticamente viables o políticamente inviables. Durante muchos años, como ustedes sabrán, privatizar en Argentina era inviable. Después se vuelve viable y ahora no sabemos si está acá. para el otro lado.
O sea, hay lo que sea viable o inviable depende de que los gobernantes tengan la capacidad de aplicarlo o no. Y cuando es inviable es porque hay una opinión pública lo suficientemente negativa como para decir esto no se puede llevar adelante, o grupos de presión, pequeños o grandes, lo suficientemente importantes como para que algo se vuelva inviable. Si la teoría económica puede demostrar con Adam Smith que el libre comercio internacional es muy bueno, pero si hay grupos que están protegidos por la protección arancelaria, no, el argumento teórico de que es mejor bajar los aranceles no va a lograr su objetivo, porque el que está protegido está protegido. Y le podemos ir con cualquier argumento, pero él gana plata de esa manera. Entonces, si bien todo digamos, la exposición teórica de los beneficios del libre mercado, como vamos a ver, es muy fuerte, la oposición, personalmente no sé hasta qué punto es ideológica y más de intereses, que dicen, todo muy lindo, pero yo gano plata con subsidios, yo gano plata con protección arancelaria, yo gano plata con salarios mínimos, con un sindicato o lo que sea. Entonces el péndulo de aquí a acá es básicamente romper ideas y romper grupos de presión. Tienen mucha gente que opina en los medios, desde sindicalistas o presidentes que no saben nada o gobernantes que saben bien, y todo esto es independiente de que la teoría sea verdadera o falsa, o como dije, es decir, el objetivo debería ser que una teoría fértil que explica sea viable, pero la combinación que habitualmente tenemos es esta con esta. Entonces, por ejemplo, creemos que un sistema de convertibilidad con un déficit fiscal y un gasto público creciente es sostenible en el tiempo, políticamente hablando, cuando la teoría nos está diciendo no. O durante muchos años controles de precios para pretender terminar con la inflación. Nunca ha funcionado, pero es viable de alguna forma. Y cuando no funciona, cambiamos el índice o se hacen los índices, y es una manera alternativa de solucionar el problema. Entonces, no está claro, pero cuando él trata de resolver un problema, el problema epistemológico metodológico que tenemos es cómo determinamos en economía qué es fértil y qué no es fértil, cuando no podemos tener experimentos controlados. Y tal vez sea este el motivo desgastante de que desde Aristóteles hasta la fecha seguimos discutiendo en economía exactamente lo mismo. Si repartimos la riqueza, no la repartimos, si controlamos precios, si no los controlamos. ¿Por qué? Porque no hay manera práctica, digamos, de controlar experimentos para decir esto está equivocado. Entonces acá pasa el siguiente problema. Opinan. Economistas que se pueden dedicar al ámbito académico, serios, y serios digo, puede ser un marxista, un keynesiano, un austríaco, un monetarista, etcétera, gente que realmente quiere solucionar el problema. Economistas que son mercenarios de algún grupo de presión y que son pagados y opinan y fabrican cosas, porque existe, ¿no? Es decir, gente que opina y tiene la autoridad de economista o de consultor, etcétera, pero opina y está pagado, se mezcla con el otro. Y opinan empresarios, opinan sindicalistas, opinan la iglesia, opinan los políticos, etcétera. Y entonces esto es un mercado de ideas realmente complicado. Hace unos meses en Panamá, miren, de nuevo, el problema, en realidad, para lograr resolver, más bien en el entorno jurídico, es si la computadora se descompone, es ¿qué pasa con los políticos, no los gobernantes? Digo, si la computadora se descompone, es como que yo diga acá, votemos a ver qué hago con la computadora, a ver si encontramos una solución.
o voy a un técnico de la computadora y digo, ¿qué hago? Me parece más eficiente. Si tengo algún problema de salud, digo, votemos a ver qué hago con mi hígado, y a ver qué sale acá. O voy al médico especialista y le digo, ¿qué hago con mi hígado? Cuando uno va a gobernar un país, ¿no debería ser lo mismo? Digo, o cualquiera puede gobernar un país. Cualquier ciudadano podría llegar a ser presidente de la misma manera que puedo ser un excelente jugador de Boca Juniors, el resto no sé, o puedo llegar a ser un CEO de una empresa o un piloto de avión, etcétera, pero para ocupar el puesto lo que tengo que tener es un mínimo de capacidades. Entonces, para gobernar un país, si se me permite la comparación, es como manejar un avión. Es decir, no se lo voy a dar a cualquiera, y menos gobernar un país. Entonces, puede ser que cualquier persona gobierne el país, y estamos en realidad básicamente cerca de eso. Puede ser que cualquiera vote de esta forma. Es decir, que cualquiera vote está bien, pero a ver, ¿usted tiene los conocimientos para votar? ¿Conoce lo suficiente de cómo opera el sistema legal? Y no me importa la idea que quiera, que usted haya estudiado. ¿Estudió algo, aunque sea keynesianismo o marxismo? ¿O usted tira el voto porque como sonríe a alguien o lo que sea? Porque entonces, si cualquiera vota y cualquiera gobierno, la probabilidad de que tengamos un gobierno bueno en realidad es mínima. Y el gran responsable de esto es Estados Unidos, que identifican democracia con sociedad libre, donde la escuela austríaca ha hecho esfuerzos enormes para mostrar que lo importante es el Estado de Derecho. Es decir, ligado al voto, pero el Estado de Derecho no se puede violar. Y lo que la gente y los gobernantes deberían entender es este principio del Estado de Derecho. Es decir, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿En qué consiste? Después podemos tener diferencias, etcétera, pero hay un mínimo que hay que respetar. Es decir, vamos a votar por la fortuna acá de Oscar. ¿Nos quedamos con la plata que tiene o no nos quedamos? Y que eso no se puede hacer. ¿Sí? Y que las reglas tienen sus consecuencias. Es decir, si esta reunión, en vez de durar acá 6 horas, dura como 6 meses, y digo, vamos a establecer una regla, ahora denme todo el dinero que ustedes tienen, y pónganlo acá, que cuando termine la clase del día de hoy lo voy a repartir en forma igual entre todos, y esta regla se va a mantener de acá por los próximos 6 meses, entonces eso va a tener un efecto de corto plazo. Si logro que nadie se escape por acá llevándose dinero oculto, y va a tener un efecto de mediano y largo plazo, que es en las próximas clases acá nadie trae dinero, ni el que trajo mucho ni el que trajo poco, porque va a decir, se lo saca. Ahora, si la regla que pongo es denme el dinero que tengan cada uno, y anoto el nombre y cuánto dinero me dio, y cuando se van por la puerta les digo, le voy a dar un 20% más a cada uno, y esto va a ser aquí de aquí a las 6 meses siguientes, la regla es totalmente distinta, tiene efecto de corto y de largo plazo. Eso que es el Estado de Derecho, lo importante me parece es identificar que el Estado de Derecho es un bien de capital intangible y que la gente no lo ve así. El Estado de Derecho, cuando se respeta, genera flujo de caja, y cuando no se respeta también genera flujo de caja, pero negativo. O sea, si pudiésemos entender que el Estado de Derecho es como un tractor que, si bien utilizado, genera flujo de caja, o una computadora, y mal utilizado no genera nada, el Estado de Derecho es lo mismo, tiene exactamente los mismos efectos sobre el flujo de caja. Lo que pasa es que no lo asociamos, o por ignorancia pensamos que el Estado de Derecho es votar y que cualquier mayoría es la que decide. Entonces, todo esto se mezcla epistemológicamente en una metodología. ¿Por qué? Porque el punto de los austríacos fue, en ciencias sociales no se puede experimentar como se experimenta en las ciencias naturales. Si hay escritos en la historia que dicen Estados Unidos
se desarrolló industrialmente gracias a la protección arancelaria, hay contraargumentaciones que entre ellas de Adam Smith que dicen a pesar de la protección arancelaria. Entonces tenemos estas diferencias y cuando lleguemos a Keynes vamos a ver que las diferencias son igualmente de opuestas en el terreno de economía. Uno está diciendo A, el otro está diciendo Z, y las dos cosas suenan razonablemente bien, y el problema que tenemos es que no lo podemos solucionar por experimentación. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si Estados Unidos no se hubiese desarrollado o se hubiese desarrollado mucho más si no hubiese tenido protección arancelaria? Tendríamos que retroceder en la historia, bajar los aranceles en Estados Unidos, no tocar ninguna otra variable para no decir fue esta otra, y eso no se puede hacer. Entonces, lo mismo pasa con la inflación, con la teoría de los precios, etcétera. Es decir, hay distintas explicaciones para un mismo fenómeno y no podemos, a través de la experimentación, resolver, por lo menos rechazar las que son falsas. O sea que largas historias nos dicen el control de precios no funciona, desde el código de Hammurabi hasta la fecha son casi 4.000 años, donde se intenta. ¿Y se intenta por qué? Porque siempre hay una explicación alternativa. No funcionó porque en ese momento, cuando Diocleciano puso la ley de precios máximos en el 301 con pena de muerte para el que no la cumplía, pero al mismo tiempo había esta otra cosa que lo afectó y el problema no fue esto, fue esto otro. Entonces no tenemos manera de aislar variables. Uno es eso. Y otro, los más viejos, no yo, pero los más viejos recordarán épocas de Perón, de los 50, 70, los gobiernos militares. Argentina ha sido un verdadero campo de experimentación en toda materia de política económica. Y uno dice, ¿no aprende la historia? Y en realidad no. No, ¿por qué? Porque lamentablemente tenemos jóvenes que entran acá a complicar todo. Entran, claro, y es como no vivieron la época, se las cuentan. Y cuando se las cuentan, bueno, depende de quién la cuenta. Entonces, en realidad es que Perón hizo y hubo tal grupo que le impidió lograr el objetivo, o este otro no lo logró porque esto, y vienen las explicaciones, las interpretaciones de la historia distintas. Entonces esto de que las sociedades aprenden no es cierto, ¿sí? Porque la gente se va renovando y lo que aprende es por lectura de la historia. La crisis del 30 no es lo mismo contada por un keynesiano que por un austriaco o un monetarista. Entonces, el esfuerzo intelectual de abstracción que necesitamos para resolver el problema es muy alto, no sé si soy claro. Es decir, tanto para interpretar la situación actual como la histórica. Entonces uno puede concluir como los historicistas que en economía no hay reglas, es decir, es el momento y el lugar. Lo máximo que puedo hacer en ciencias sociales y económicas es decir, ¿qué pasó en Inglaterra en el año tal? Es decir, pero de ahí a sacar una ley general, ellos dirían no. O empezar a buscar alguna solución económica. Y el primero, epistemológica. El primero en dar un paso en este sentido fue John Stuart Mill. John Stuart Mill, después de que los clásicos avanzan en sus teorías, ¿de dónde viene todo esto que estamos diciendo? Entonces John Stuart Mill dice que el método de la economía es distinto al de las ciencias sociales. John Stuart Mill, John Keynes, Senior, ahí hay varios que dicen es distinto. ¿Por qué? Esto es una R, la psicóloga siempre me dijo, la tengo corregir, pero no puedo. John Stuart Mill, Nassau Senior, bueno, los primeros que empezaron a preguntarse, y todo esto que estamos diciendo, que los precios suben, bajan, que los capitales van para arriba, o sea, que el mercado, que la mano invisible guía al mercado, ¿de dónde sale? John Stuart Mill es el primero en dar una respuesta así como, Keynes también, Keynes tiene un escrito muy bueno.
¿Qué dice John Stuart Mill? Dice, la ciencia económica no es una ciencia experimental, es una ciencia a priori. ¿Qué entendió él por a priori? Dice, imaginemos una hipótesis. Acá, un hombre que actúa para mejorar continuamente. Si el hombre quiere mejorar, y mejorar es tratar de lograr el máximo de bienestar con el mínimo de esfuerzo o costos. ¿Qué se deduce a partir de ahí? Y lo que se deduce a partir de ahí es que los precios se forman de tal forma, que el capital se va a mover de tal forma, que la asignación de recursos se va a hacer de tal o cual manera. Se trata de ponerle sustento a la teoría de los clásicos. Basado en una hipótesis, que los hombres se comportan como este hombre económico, homo económicos, hace esto. En realidad su solución al problema es más bien popperiana, es decir, es una hipótesis. Creo que el hombre se comporta de esta forma, trata de lograr el máximo de bienestar con el mínimo de costos, y si todos actúan así, puedo deducir cosas. Lo único que va a quedar en duda es si la hipótesis, si el hombre se comporta así, es cierta o no es cierta. Y lo que él haya es una respuesta relativamente vaga, es decir, bueno, empiezo a mirar el mundo alrededor y si veo que más o menos esta hipótesis explica a grandes rasgos esto, puedo estar conforme que estoy bien parado sobre este tema. ¿Qué avance hace Mises? Mises dice, esto no es una hipótesis. Esto es a priori. A priori en el sentido kantiano. Es decir, que el hombre intente pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria, no es una hipótesis. Esto es así. Es una categoría mental que ni siquiera me puedo imaginar el contrario. Es decir, por a priori significa la mente no puede negar la afirmación que estoy haciendo, la manera de interpretarlo. Si me puedo imaginar que alguien actúe o haga cualquier acto para pasar a una situación peor, y la respuesta de él es no. Aún el que se tortura, el que se mata, etcétera, lo hace porque no soporta una situación.
¿Santiagueños incluidos?
¿Santiagueños incluidos? También, sí. Actuamos para pasar a una situación que obviamente nos podemos equivocar, pero el móvil es este. Entonces, lo que hace Mises, y no todos los austríacos están de acuerdo, es decir, bueno, acá el punto de partida no es hipotético. Esto está fundado sobre una teoría a priori, que así como la mente no puede pensar en el no espacio o en el no tiempo, o necesita del concepto de causalidad para interpretar el mundo, si el concepto de causa está en la cabeza, no en las cosas, la causa la pone el hombre, no la pone la realidad. Entonces, esto es más o menos lo mismo. Si el hombre actúa, este es el punto, por eso el libro se llama Acción Humana, el hombre actúa para pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Este punto de Mises es lo que quiero ir mezclando con la teoría de los precios y lo que vamos viendo comparando con otras escuelas. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Sí.
¿No te faltaría analizar una situación intermedia que es la posición igual? O sea, el que dice, yo llegué acá, estoy bien, no quiero estar peor, pero no quiero estar mejor, o sea, no quiero hacer un esfuerzo mayor para pasar a otra categoría. Digamos, por hablar así de la clase media, decir, yo quiero quedarme acá, estoy bien acá, estoy con mis necesidades medianamente satisfechas, sí, y no estoy dispuesto a un esfuerzo adicional. O sea, vos tendrías tres categorías, tendrías los que quieren mejorar, los que por alguna razón, que puede ser psicológica o lo que sea, están jugados y no le importa esto, empeorar, y tendrías una categoría que sería intermedia, que sería lo que están conformes y quieren mantener solamente su posición. Con lo cual ahí tendrías un problema, porque no tendrías el esfuerzo adicional que haría crecer la economía, ¿no?
Pero mantener la posición, si tuvo un esfuerzo para llegar a esta posición, mantenerla y quedarse así, sin el esfuerzo implicaría una gran...
Exacto, es decir, la acción, porque si no estás diciendo el hombre deja de actuar, es decir, cada segundo estoy decidiendo.
Claro, pero no es lo mismo que el que está haciendo...
No, es más, puedo inclusive ir al revés, es decir, en realidad, o sea, no quiero ganar 5.000 dólares por mes, quiero ganar 3.000 y estar tranquilo, y en vez ni siquiera me mantengo bajo.
Quiere evitar estar peor, lo cual quiere decir...
Exacto, lo cual no quiere decir más plata. Ni la misma cantidad de plata, y tal vez quiere decir menos. Pero siempre...
Capitaliza otra cosa.
Si sí, puede ser, regalo toda la riqueza, vive y me voy a pescar, y su decisión. Y lo hace porque valora más esa situación que la que él tiene.
Pero hay, en este país, por lo menos, hay una gran mayoría que está en la situación intermedia, que está ahí.
Bueno, suponiendo que esa situación intermedia exista, si el punto sería, yo estoy eligiendo quedarme acá, en cada momento. No estoy eligiendo ni mejorar, ni empeorar. Y estoy eligiendo, la acción es continua. Continuamente estamos decidiendo. En el momento que no hay decisión, no hay acción. Entonces, decidir mantenerme en esta posición es porque prefiero esta posición a subir o bajar. Estoy diciendo...
La evaluación no siempre es económica, es...
Bueno, ese es el punto clave de Mises, porque no solamente yo no estoy a mí, gracias por traérmelo a mi memoria, no solamente el punto de Mises es esto no es hipotético, sino que es a priori, sino que además la economía forma parte de una teoría más grande que se llamó praxeología, que es la ciencia de la acción. Y la economía, propiamente dicha, es la parte de esta acción humana que genera precios monetarios. Ese es, digamos, el gran aporte epistemológico y ampliador de Mises respecto del amigo John Stuart Mill. De acá, obviamente, con cada punto podríamos hacer casi un seminario. Pero no creo que pueda dar respuestas definitivas a nada, pero por lo menos al menos plantear las diferencias. Sí, sí diría que la acción es continua decisión. En el momento que no hay decisión, no hay acción, y entonces en cada momento uno está eligiendo, y no solamente desde el punto de vista monetario, sino de la vida en general. Ese es el motivo de este nombre extraño para un libro de economía, Acción Humana. Y abajo el chiquitito tratado de economía. Entonces, tratando alguna pregunta más, sí.
¿No debería tratar de Adam Smith con la teoría del egoísmo, que el egoísmo impulsa la economía?
Sí, Adam Smith en eso es brillante, tampoco fue el primero, pero en la teoría de los sentimientos morales, casi uno diría que en la teoría de los sentimientos morales como este concepto de pasar una situación, de Mises general, de pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria, en Adam Smith está como amplificado en todos los aspectos, en el libro este. Sí. Y de hecho está en autores anteriores a Adam Smith. Hay una frase que yo citaba de los griegos, pero ya me estoy montando como a 300 antes de Cristo, que decía algo así como: Zeus ha hecho. Zeus, por el Dios, ha hecho a los hombres de tal manera que nada hacen que no sea guiado por su interés personal, y al hacer esto promueven el bienestar general de una manera que no lo lograrían si se lo propusieran específicamente. Pero sí, efectivamente.
A propósito del egoísmo, yo le pregunté en su momento a Padre Moledo durante media hora de la entrevista, me decía que llevaba el coche. Me dice que es el interés. Yo veo como el interés, no como el interés. Desde el punto de vista de la propia.
Yo ahí diría, hay que separar, a veces las palabras se vuelven un problema semántico y uno está discutiendo sobre palabras y no sobre conceptos. Entonces, si algún grupo se tranquiliza más diciendo interés en vez de egoísmo, okay. Pero el problema es de qué estamos hablando. Lo podemos llamar egoísmo, interés personal, individualismo, Pero el punto es, cada uno pasa de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria, movido por un interés personal, donde ese interés personal puede ser renunciar a cosas que, no sé si puedo decir, inclusive benefician a uno, porque a veces yo digo, bueno, renuncio, cuando doy limones, doy una limosna grande, renuncio a cierta cantidad de cosas, pero porque me produce un mayor placer ayudar al otro. Entonces no sé si siquiera puedo decir que estoy haciendo un sacrificio. Todo tiene un costo de oportunidad. Bien. Ahora, rápidamente, para ver qué es lo que quiso resolver a Mir, por qué no lo resolvió y cómo entran los austríacos en este tema. Muy bien. Quiero poner cuatro casos. En caso de cuando hay una sola persona, bueno, sería una sociedad, una situación de una sola persona, dos personas, tres personas y millones de personas. Cuatro. Una, dos, tres y millones. Caso de una persona es que tengo una señora y cada una de estas niñas puede ser su escala de necesidades. Arriba está lo más importante y hacia abajo la menos importante. Sí.
Una pregunta con Smith, comparándolo con Mises. Si Mises el punto de partida es a priori el vacío de contenido, ya sea porque alguien puede tener más plata o dejar de hacer plata. ¿Cómo es el punto de partida en Smith, por ejemplo, cuando en la teoría de los sentimientos morales dice que siempre es lógico que alguien intente esconder sus miserias y agrandar una situación para... ¿Cuál es el a priori? Y ahí, bueno, si no es a priori, el punto de partida.
No hay a priori en Adam Smith porque él era el escocés y en ese sentido un gringo.
Pero sí, lo que uno ve en Adam Smith, en esta teoría de los sentimientos morales, es casi yo diría una interpretación psicológica de lo que impulsa a la gente a actuar de determinada manera.
Y la simpatía, lograr que la sociedad me acepte, cómo me debo comportar.
Y en ese sentido es muy enriquecedor, casi sería una relación entre este concepto abstracto y vacío de contenido, quiero mejorar, a el libro de Adam Smith, donde está diciendo, metiéndose en la psicología de la cosa. ¿Por qué las personas hacen eso?
Pero no diría que es una peor, sino más bien al contrario, es decir, algo muy empírico. Yo observo que la gente quiere caer simpática al resto porque no se escucha de la sociedad. Y hay un observador imparcial, y hay distintas cosas que él va como jugando con positivas y negativas.
Pero con un enfoque filosófico,
sería bastante empírico.
Perdón, un minutito, te interrumpo. Tenemos 10 minutos, porque 15 minutos para las preguntas. Vamos a tratar de terminar la exposición y los últimos minutitos para las preguntas. Resérvense, escriban sus preguntas, así no hay tantas interrupciones.
Rápidamente, todo esto sería necesidades.
Y que son infinitas. Pero está colocada de lo más importante a lo menos importante.
Una persona aislada, como es el caso de este, para comprar los bienes, no tiene otra cosa que trabajar. Compra con trabajo. Produce lo que produce los bienes que necesita. La compra, la moneda de pago es el trabajo. Y esto es, como se da, clave. A esto lo podemos llamar
demanda. Es la necesidad más poder de compra, en términos de eso.
Y acá hubo mucha confusión con Adam Smith cuando se dice que él tiene, o que los clásicos tienen, una teoría de valor-trabajo.
Si hago a tiempo, voy a ver que ni Marx tenía una teoría de valor-trabajo. A veces tenemos un problema por ahí semántico ahí atrás, pero
lo que sí es cierto es que la moneda de pago para comprar bienes, acá es el tiempo de trabajo que me lleva conseguir los bienes. Que es una cosa distinta a valorar.
¿Cuánto estoy pagando? ¿Cuál es la moneda de pago? Es el tiempo de trabajo. Y en ese sentido, creo que Adam Smith tenía toda la razón del mundo.
Entonces, el pago que hago es, para conseguir bienes, el tiempo de trabajo que me lleva a conseguir comida, ropa, etc.
Que muchos lo hayan interpretado como que es una teoría del valor, es cierto, él era bastante ambiguo en el razonamiento. pero este era el punto de él. Y en ese sentido, a mí me parece que tenía toda la razón del mundo.
Entonces, fíjense que demanda es igual a producción, y esto es igual a ingreso
para esta persona. Es todo lo mismo.
Si él quiere demandar más, tiene que producir más,
y lo que produce es su ingreso.
Son tres conceptos en uno mismo,
casi una tautología.
No puede haber mayor ingreso sin mayor producción, no puede haber más demanda sin mayor producción, de manera que está atado. Quería poner el caso de una persona sola para ver que cuando tengamos millones, este principio se va a seguir manteniendo, pero el punto que tenemos acá es que el señor conoce, tiene toda la información para asignar recursos eficientemente. Él va a decidir, y él sabe qué es lo que quiere, cuánto tiempo le va a dedicar, es decir, tiene toda la información necesaria para no ser ineficiente en la asignación de recursos. No tiene manera, aplicando una priori de Adam Smith, de Mises, de asignar equivocadamente los recursos. Obviamente puede decir, voy a producir manzanas, bajándola del árbol, en vez de naranjas, y después se da cuenta que no le gustan las manzanas, y habrá tenido un error. Pero en el momento de asignar recursos, él no tiene manera de equivocarse. Otro punto importante es que las necesidades son infinitas, la demanda es una parte de esas necesidades.
Es la parte de las necesidades que se pueden satisfacer. Pero tampoco es cualquier parte, son las necesidades más importantes.
Y este punto para Adam Smith es clave, porque cuando él va a estar diciendo la gente, los capitalistas, asignan los capitales allá donde la rentabilidad es más alta, para que haya rentabilidad alta tiene que haber demanda. Y cuando hay demanda, hay rentabilidad. Y producir, por lo tanto, cosas rentables equivale a decir que estoy produciendo cosas que son demandadas y por lo tanto que son prioritarias, con todos los errores que uno cometer, pero ese es el modo.
Una cosita más acá es que el máximo de bienestar de este señor se logra con el máximo nivel de producción. Cuanto más produce mejor, cuanto menos produce peor. En sentido global, esto puede ser cosas materiales, o puede ser contemplar el cielo, contemplar el cielo, contemplar el cielo, contemplar el cielo, y ahí me quedo. La actividad marginal de contemplar el cielo no baja nunca. Y orden. Orden quiere decir, él va a producir primero lo que considera más importante y después lo que considera menos importante. Son estas dos cosas. Y cuando logra el máximo nivel de producción en forma ordenada, logra el máximo de satisfacción personal. Él solo no tiene manera de asignar los recursos en forma equivocada.
B, pongamos el B. ¿Cuánto tiempo, Cecilia, para hablar?
Hasta las 10:05.
Eso son
10. O sea, cortamos 10:15, la idea, o 10:20. La idea es que queden unos minutitos al final para algunas preguntas, aunque hemos ido haciéndolas.
Bueno, para controlar.
Ahora vamos al caso 2. Tengo dos personas. Y este señor también produce. La relación entre ellos puede ser voluntaria o compulsivo. O se pone de acuerdo o uno obliga al otro a hacer lo que quiere. Si es compulsiva, uno gana, el otro pierde. Y acá viene un juicio de valor. Lo que queremos es una sociedad de voluntades. Lo puedo aplicar, ponerse de acuerdo, y nuevamente el libro de Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales, en eso es brillante. Queremos una sociedad de intercambios voluntarios, lo cual va a implicar que al ser voluntario y en una sociedad libre van a ocurrir cosas que al resto no le gustan. Por ahí no le gusta cómo se viste la gente, cómo come, cómo actúa, el comportamiento, pero el gran problema y virtud de una sociedad libre es que tenemos que aprender a vivir, si
queremos ser libres, lo primero que tenemos que hacer es respetar la libertad de los otros, siempre y cuando no afecten nuestro derecho. Es decir, no es lo mismo pegar una trompada a otro que escuchar música que a los otros no le gusta. Son dos cosas distintas. Debemos distinguir cuando hay una violación de derecho a qué es lo que no me gusta que el otro haga. Porque cuando no me gusta lo que el otro hace y lo quiero convertir en ley positiva, entonces entramos en una sociedad compulsiva. Estos dos, entonces, ahora son dos y va a aparecer un problema de derechos. Puedo gritar, puedo patearte, qué es tuyo, qué es mío. Tienen que definirlo.
Para definirlo, va a haber acá, como si un paquete de acuerdos, que podríamos llamar leyes, entre los dos. Es decir, bueno, las reglas que están poniendo para convivir entre ambos. Y lo hace, si no es compulsivo, se tiene que poner de acuerdo. Ponerse de acuerdo no quiere decir que a los dos les guste todas las reglas. Por ejemplo, A le podría decir la regla 3, en realidad a mí no me gusta, pero la acepto. ¿Por qué? Porque el conjunto me produce una satisfacción mayor. Como cuando uno firma un contrato de alquiler, de trabajo, lo que sea.
Partes que le gustaría, a cada parte le gustaría que fuese distinta
muchas partes. A B podría ser que no le guste otro de estos puntos. Y esos van a ser puntos de conflicto, tal vez en el futuro, si no tenemos en claro que debemos respetar lo que acordamos. Pero ambos aceptan este conjunto de normas porque consideran que el total del beneficio es superior a decir no tengo el total porque no me gusta uno. Fíjense que en este caso de dos, ellos son ciudadanos que hacen un acuerdo y al mismo tiempo en esa sociedad es la ley. O sea, la legislación coincide con lo que los ciudadanos quieren. Pues son dos. No tengo manera de que sea distinto. La ley responde a los ciudadanos.
También van a discutir, y eso no voy a poder profundizar, van a ver que si se divide el trabajo, como decía Adam Smith, la producción que hacen ambos es mayor, y se van a tener que poner de acuerdo de alguna forma en cómo se la reparten.
Son dos, va a mantenerse desde el principio. Lo que los dos puedan demandar va a ser igual a lo que los dos puedan producir, el ingreso de los dos es la producción de ambos, y en esta sociedad de dos, tampoco hay probabilidad de que se equivoquen en la asignación de recursos, porque toda la información que necesito para saber qué producir, cuánto producir, con qué, cómo, está ahí, la tienen, está concentrada. Entonces pueden decidir. No hay problema de mala asignación de recursos, salvo por un error de apreciación hacia el futuro, pero no en lo que estoy haciendo.
Sí. O sea, la diferencia entre el caso 1 y 2 es que me aparecen
normas. La posibilidad que esto sea compositivo o voluntario.
Si aparece 6C, en realidad es muy eficiente. Papá de producir lo que estos dos producen más lo que él quiere.
Pues el problema que se va a agregar cuando son 3
es que ahora tiene que decidir acá.
Y la diferencia entre 2 y 3 es que cuando son 2 la decisión es unánime, cuando son 3 no. Y entonces acá puede venir con la confusión de democracia y Estado de Derecho. Si A y B votan que C tiene que trabajar para ellos, mientras ellos descansan, y dicen, esto es una sociedad democrática, libre, como dice el tío Sánchez. Claro, para un austríaco eso sería una sociedad compulsiva, porque hay derechos sobre los cuales el voto no se puede aplicar. Y tiene consecuencias.
Entonces, quería plantear el caso de 3 desde el punto de vista legal para diferenciar entre votos, democracia y Estado de Derecho, punto sobre el cual Hayek se ha explayado enormemente. Es decir, miren, no es lo mismo la Revolución Francesa que la Revolución Inglesa. Una es el límite al gobierno, el otro es pasar del despotismo del monarca al despotismo de la mayoría. Es un problema de cantidades, pero es el mismo despotismo. Sistemas de gobierno que Aristóteles había diferenciado en su momento, ¿no? Gobierno de uno, bueno o malo, ¿no? Monarquía o tiranía, o la oligarquía, aristocracia, politeía, que se llamaba politeía al gobierno
por votos, respetando el Estado de Derecho, la justicia, y
democracia como deformación.
Es decir, desde el punto de vista semántico, la democracia para Aristóteles es un mal gobierno. El gobierno, la mayoría, que hacía lo que quería.
Entonces, el Estado de Derecho es algo que en la economía austríaca va a ser clave. Es decir, no se puede votar sobre cualquier cosa. Es decir, los derechos individuales no están sujetos a votos. De ahí la Constitución americana, es decir, la nuestra, si se respetara. Es decir, miren, de esto, sobre esto no se puede votar. Votemos sobre cualquier cosa, pero...
Gracias por
sí, exactamente, la vieja constitución, la constitución americana, el Bill of Rights en Inglaterra son intentos de la Carta Magna, son intentos de poner límites al gobierno. Eso para los austríacos es muy importante, como decía antes, como un bien de capital. Si existe, hay flujo de caja, si no existe, el flujo de caja es al revés, no es algo que podemos ignorar. Pongo el caso de Crespo para decir acá tenemos que no hay unanimidad, hay que decidir por votos, pero aparece un problema de Estado de Derecho. El voto no se puede votar sobre cualquier cosa. Siendo la parte económica, esto se mantiene. La demanda de los tres es igual a la producción de los tres, al ingreso de los tres, y tres tampoco tienen un problema de asignación de recursos. La información para asignar correctamente recursos están ahí. Se sientan, imaginemos, ¿no? A tomar el té, a los tapes, suponiendo que tengan té, y dicen, mañana a ver qué va a ser A, qué va a ser B, qué cantidades van a producir, qué van a producir, cuánto, cómo se lo van a compartir. Si es voluntario, están de acuerdo, por más que haya cosas que no les gusten, están de acuerdo y se lo reparten. El salto de a tres a millones de personas es que todos estos principios se van a mantener, pero ahora la gran diferencia de los austríacos es la información para asignar eficientemente recursos no la tiene. No está concentrada. Como cuando 1, 2, 3, 4, 10, a medida que si le hacemos un esfuerzo de imaginación, a medida que agregamos más gente, la información se vuelve más complicada. Inclusive dentro de una empresa para la toma de decisiones, que es la parte ahora donde la escuela austríaca está avanzando mucho, ¿no? Es decir, ya en el área, un área que no había sido tan desarrollada, pero que Hayek en especial dejó bastante inicio también, es, bueno, dentro de la empresa tiene información dispersa. Entonces, ¿cómo asigno eficientemente los recursos dentro de la empresa? ¿Cómo genero incentivos dentro de la empresa? ¿Qué problemas de información tengo? Si la empresa va a tener una estructura vertical y crece, se va a transformar en un dinosaurio. Entonces, ¿cómo hago para que la velocidad de la toma de decisión sea rápida, no teniendo una estructura vertical y que las decisiones individuales dentro de la empresa estén alineadas con los accionistas o los dueños? Entonces, todo un muy interesante tema que está avanzando. Entonces, el problema es cómo asignamos eficientemente recursos, sigue siendo el mismo objetivo, máximo nivel de producción en forma ordenada, produciendo lo que se considera más importante, pero donde la información que tengo está dispersa. Y a este punto es al que Adam Smith en realidad respondió. Y lo que quiero ver es entonces, en la segunda parte, es cómo Adam Smith utiliza el sistema de precios para resolver este problema, qué errores cometieron y cómo entonces vienen los austríacos y los neoclásicos a solucionar los errores de Adam Smith. Pero pasemos a preguntas y respuestas. Sí.
En una pequeña escala, el reglamento de los consorcios de la propiedad digital resuelve primariamente ese
aspecto. ¿Cuál de todos? Es
voluntario.
Bueno, claro, exacto.
Es compulsivo.
Es compulsivo, dentro de un country club. Bueno, es compulsivo, pero seguramente dentro del consorcio no van a poder votar. Miren, la fiesta se hace dentro de tu departamento. Es decir, o sea, hay, lo importante es que se puede votar ciertas cosas.
Las
la que hay en común, exacto.
Perdón, yo estaría acá para a ver si coordinamos un poco las preguntas y respuestas. Si van levantando las manos los que tienen interés en preguntar y voy a asignar.
Con respecto a ese tema de que teóricamente donde hay más demanda habría más oportunidades de negocios y mejor rentabilidad y ahí convertirían los capitales. Ahí hay otro punto también que hay que tener en cuenta y tenemos un caso muy concreto que es el de A.com. Nosotros tenemos grandes masas de capital que no entraron en negocios.com porque ahí lo que entra en juego es el risk reward ratio. O sea, está bien, ahí hay demanda, pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto me cuesta a mí entrar a participar? Entonces, digamos que el hecho de decir hay más demanda, más oportunidades, incluso en los capitales, de alguna forma una simplificación porque no se tendría en cuenta la situación del riesgo que representa entrar en esa área de demanda. Con lo cual, si el riesgo fuera muy alto, podría pasar que si bien es una oportunidad, la gente lo toma como un negocio de oportunidad y no entraría casi nadie, por decir algo, ¿no? Faltaría otro incremento.
En realidad lo que estaba diciendo yo es, la explicación fue en un sistema donde la información está concentrada. Cuando la información está dispersa, el problema es que la diferencia es, acá la demanda la sé qué hay que producir y cuánto hay que producir, cuánto cuesta, lo sé todo. Cuando tengo información dispersa, entonces aparece un problema de riesgo, porque la demanda no la conozco, la estoy estimando. Los costos no los conozco, los estoy estimando.
Bueno, el riesgo lo tenés siempre.
El riesgo lo tenés porque la información...
La posibilidad de evaluarlo más o menos ciertamente.
Exactamente, pero el riesgo va a haber. Entonces, como los precios se van a transformar en señales para guiar la producción, pero no señales exactas, los precios son hoy y pasado, el resto son solo precios esperados. Entonces lo que va a haber en lo que tiene que explicar y explica la escuela austríaca es cómo el mercado en este sistema de información dispersa asigna más eficientemente, no quiere decir perfecto, más eficientemente los recursos que cualquier otro sistema. O sea, acá, como diría Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, pero después de todo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si pensamos que en el mercado no va a haber errores, no va a haber algo de desocupación, no va a haber gente que quiebre, etcétera, eso es un ideal. En realidad es el sistema menos malo. ¿Y por qué? Bueno, porque voy a tener incertidumbre, la información se va a tomar con información dispersa y asimétrica. Y así es. En economía y en cualquier otra cosa. Tenía una amiga que se casó y en la fiesta de casamiento conoció a otro hombre que fue el de su vida. El día anterior le faltaba un dato. Pasa bastante, pero digo, no solamente es económico.
¿Alguna otra?
Sí. Yo hablaba de los problemas de identificación. Y los clásicos austríacos escribieron en sus libros sobre los mismos hace mucho tiempo, en el final del siglo XX más o menos. Y los nuevos avances en econometría no venían a resolver más o menos algunos problemas que ellos se plantearon y que en este momento no tienen solución.
Realmente no creo, tengo que entrar en algún momento en la parte de en la siguiente sesión, cómo entra la matemática, ¿verdad? La matemática en sentido abstracto, el modelo que explica y de medición de la econometría. Cualquiera que está al frente de una empresa, y a veces no, y tiene que tomar decisiones, sabe todos los supuestos que hay. Para predecir la demanda de un producto es todo un problema. ¿Qué podemos poner algún ejemplo? La econometría se basa en supuestos. Y esos supuestos son de muy dudosa base. Cuando decimos voy a testear si el parámetro X, el estimador X, es digamos viable o no, está basado en una serie de supuestos. Por ejemplo, que la distribución es normal.
por ejemplo, que hay homocedasticidad, por ejemplo, que no hay múltiple de linealidad, que no hay autocorrelación. Hay una serie de supuestos que en realidad la econometría no puede solucionar. Empieza a suponer cosas dentro del modelo. ¿Cómo yo sé que un estimador sobre una muestra se acerca o no al estimador de toda la población cuando no conozco la población, sino con un supuesto? Qué dudosa aplicación práctica en el mundo de ciencias sociales. No le pueden pegar a las predicciones de las elecciones. Entonces, y el problema que tenemos en ciencias sociales, un punto fuerte de los austríacos, es en las ciencias sociales hay mucho cambio de circunstancias políticos, de gustos, de clima, de tecnología, etcétera, que las supuestas constantes dentro de la econometría no son constantes. Entonces, cuando tomo un estimador, y digo, este estimador tiene un desvío estándar X basado sobre cierto supuesto, es que ese estimador a su vez se vuelve una variable. Es una poderosísima herramienta, y yo la uso al momento de tomar decisiones empresariales. Sí, porque si no estoy totalmente a ciegas. Pero de ahí a decir, con la econometría, puedo o planificar o mostrar que la teoría es correcta o incorrecta, en ese ya es otro paso. Es muy buena herramienta para decisiones empresariales. Excelente. Los avances en econometría en ese sentido son muy buenos. Pero para resolver un problema científico, ya.
Sí. Sabes que yo quería sumarte que durante casi 4 años y medio, hace unos años, ¿no?, en una empresa, en una industria muy avanzada y yo te diría muy tecnificada, mes por mes tratamos de predecir la demanda del mes siguiente, utilizando todos los modelos posibles y existentes. Ya tengo muy elaborados acá y traídos afuera. Y después de 5 años hicimos un análisis, obviamente siempre con algún margen de error, en exactamente 48 meses, cuántos meses habíamos predicho, por lo menos con margen de error. Ninguno.
El problema puede ser usted.
Lo más interesante de esto es que a medida que iba pasando el año, los años, íbamos agregando más variables para dar y afinar más con la predicción. Y cuanto más variables agregábamos, más error teníamos. Porque realmente nos íbamos encontrando que era absolutamente predecible.
Sí, porque las variables independientes en economía, podemos hacer varios ejemplos, pero no son independientes. La publicidad me afecta el precio me afecta el ingreso. O sea, no, esa independencia que se supone que hay entre las variables, para demostrar que una teoría es correcta o incorrecta, o para decir planifico, sí está basada sobre una gran cantidad de supuestos. Esto no quita que es excelente herramienta para orientar, pues sí, porque en realidad si ellos no lo hacen, ya, bueno, a ver, es una forma de orientarte y muy poderosa, ¿no? Sobre todo si tenés historia en el tema. Perdón, bueno,
sí, bueno, hacemos
los americanos en management usan your best case, ¿no? O sea, como su mejor estimación, como herramienta de la mejor estimación, buena. Exacto. Ahora, cuando vos empezás a abstraerte esto y empezar a mirar el pensamiento desde este punto de vista como modelo o como una forma de empezar, te das cuenta que en realidad la práctica.
No, pues sí, bueno, de hecho tenemos acá una crisis ahora en el mercado financiero bastante importante y pasan los años, pasan los siglos y cada vez y nadie predice nada porque puede estar poniendo la pared. Entre otras cosas, no puedes quitar la subjetividad de decir qué variable pongo, qué periodo de tiempo tomo, qué es un precio en economía. ¿Qué es el precio de un automóvil? No tengo ni unidad de automóvil ni unidad de precio en el lugar. Es decir, esas variables que supone como que puedo medir la electricidad, la velocidad, etcétera, que tiene una unidad bien definida. ¿Qué es el precio de una corbata en economía? ¿Qué es el precio del pan en la economía?
Bueno, hacemos dos más. Una.
Quería agregar lo que estaba diciendo, lo que dijo Alfredo Luzón, con respecto a esta pregunta de los días, de todos los supuestos los que mencionaste. Además, el supuesto más fuerte de todos es, o sea, la econometría, es que el pasado se va a repetir.
Exacto.
O sea, el supuesto más fuerte en el uso de la econometría es, bueno, yo estudio series históricas, la gestión en cuanto a la elasticidad, el ambiental, etcétera, pero pasado en que. Supongo que el pasado se va a volver a repetir, entonces por eso se pronostico el futuro.
Sí, sí, es totalmente cierto. El pasado de todas maneras da mucha información. Todo eso que pasó es muy bueno para, como base para suponer cosas acerca del futuro.
Si el pasado se repite, cosa que la gente suele pasar. Entonces por ahí tengo un indicio de que cómo es el final de la película, pero tenemos ese supuesto fuerte.
Y los grandes negocios en realidad surgen de predecir cambios. No lo digo,
que nadie predice, que ese es un punto claro.
Una segunda acotación con respecto a otra pregunta que hicieron del riesgo, que incorporaron al riesgo en las decisiones. Yo creo que esa incorporación del riesgo está en lo que vos pusiste ahí cuando una persona ordena la prioridad. O sea, en la cabeza de uno está la rentabilidad por un lado, pero la rentabilidad viene junto con el riesgo. Yo tomo la decisión y digo, ¿cuál es la prioridad para mí? Yo mezclo, cada persona tiene una aversión al riesgo, entonces cuando toma decisiones de hasta dónde tomo riesgo, estoy mezclando rentabilidad y riesgo. Entonces, un negocio muy riesgoso y muy rentable, por ahí yo lo ordeno primero.
Sí, y depende de cada uno, porque de repente.
Claro, por eso cada uno tiene más o menos aversión y lo ordena de manera distinta.
Inversores que van a tramos, digamos, inversores institucionales que digo, bueno, a ver, la empresa ya me mostró un flujo de caja estable a lo largo del tiempo, tiene historia, okay. Y otros que van a venture capital, ¿no? Así, o sea, el riesgo es medible objetivamente de alguna forma, un avión que pasa por turbulencias relativamente fuertes y uno ve que uno lee tranquilo, el otro come, el otro duerme, el otro está histérico y otro nos agarramos la zapata con la primera luna. O sea, frente al mismo hecho, la respuesta subjetiva es diferente.
Bueno, haría una pregunta yo entonces, creo que no dejé a nadie. La pregunta es esta, si no entendí mal, existe una distinción entre la metodología que comparten los austríacos frente a otras posturas económicas en esta cuestión de la comprensión de la conducta humana a priori. Tengo entendido que hay cierto debate dentro de los austríacos, donde, para decirlo de algún modo, hay algunos que se acercarían más a una cosa hipotético-deductiva. Ahora, ¿cuál sería incluso la diferencia, se puede trazar una línea entre estos austríacos, que también son austríacos, digamos, y los otros que ya serían más concebir a la economía como una ciencia natural? Si es que hay una línea ahí, o si estos austríacos, no sé, traicionan un poco la perspectiva metodológica que planteaste acá.
Yo creo que hay un problema, primero, de decir, esto de que el hombre pasa de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria, es algo que la mente humana no puede negar, a priori a la Mises, o un enfoque más tomista como el de Rothbard, es decir, es algo que observo. Y entonces, son dos puntos de partida distintos. La respuesta de Mises, que yo comparto más, y muchas cosas que he observado, la Tierra era plana, el Sol tiraba alrededor de la Tierra, o sea, la observación en sí ha inducido a muchos errores, y las deducciones también. Pero sí, cuando uno habla de geometría euclidiana, digo, acá hay ciertos postulados que no son visibles, la mente no puede aceptar su negación. Y empiezo a decir, toda la parte epistemológica de la matemática en ese sentido es muy buena. Pero la separación, una de los austríacos, es si este punto de partida es algo observable o algo a priori. Y la discusión creo que ahí llegó. La otra cosa es que creo que Mises, y a pesar de que era muy amigo con Hayek, en algún punto no se entendían. Porque Hayek escribe un famoso artículo que es el uso del conocimiento en la sociedad para refutar a Mises. Es decir, la historia, es, voy a escribir esto aparte para decirle a Mises, mirá, vos tenés un problema acá. Mises lo lee y se lo devuelve diciendo, este es el mejor artículo que has escrito hasta la fecha. O sea, que tenían sí un problema de entendimiento, que es el siguiente.
Uno podría estar de acuerdo, y voy a usar curvas de oferta y demanda en forma solamente ilustrativa, de decir, creo, un poco lo que diría Hayek, tengo precio, cantidad, y a priori nos podríamos poner de acuerdo en que el precio acá se fijó por oferta y demanda. Con el precio de 50, la cantidad sí. Y podríamos estar todos de acuerdo en que el precio se determina así en la construcción teórica. Ahora hay que predecir, ¿el precio va a subir o va a bajar? Con la misma teoría alguien podría decir sube. Y con la misma teoría alguien podría decir baja. La diferencia va a estar en los supuestos e incertidumbre acerca del futuro. No en la teoría, ni siquiera en los puntos de partida de los datos. Los dos van a estar de acuerdo que el precio hoy es 50 y se están vendiendo 100. Y los dos van a estar de acuerdo que esto se determina por oferta y demanda. Ahora, la predicción, cuando tengo conocimiento disperso y asimétrico, es otra cosa. Entonces, lo que Mises está diciendo es, la predicción en economía es comprensión o Verstehen del alemán. Entonces, ¿cómo me imagino el futuro? Entonces, yo me imagino el futuro como que la demanda va a subir, supuesto, la consecuencia teórica, y ahí no puedo diferir, si todos estamos de acuerdo en supuesto, tiene que ser el precio va a subir. Si me imagino el futuro como que el Banco Central va a emitir dinero, la consecuencia teórica tiene que ser que va a subir. Entonces, esas diferencias de realidad tienen que ver, a mi gusto, mucho con las diferencias de supuestos. Entonces, algunos austríacos te van a decir, la parte teórica, Hayek, es un core, es a priori.
¿Yo qué dije?
Hayek.
No, Hayek. Hayek va a estar de acuerdo con eso. ¿Sí? Ahora, pero Hayek va a decir, la teoría puede, hay ciertas ramas de la teoría que pueden estar sujetas a comprobación empírica. Y Mises diría, lo que está supuesto a comprobación empírica es el supuesto, no la teoría. Si yo dije el precio va a bajar y el precio subió, el problema no es la teoría, es que estuve haciendo un supuesto equivocado. Y es ahí donde creo que no se entiende, y por eso a mí se le digo, bien, muy buen artículo.